Buen día, estábamos hablando de lo que pasó en Córdoba. ¿Habrá cambiado la liturgia política? Buen día.
Buen día, no, lo que pasó en Córdoba es lo siguiente. Resulta que hoy la política se hace también en las redes. Yo creo que la mayor parte se hace en las redes. Y hay de todo. Y entre ese de todo, hay una cantidad de militantes a través de los twitters que formaron grupos, y hay varios grupos, como 10, 12 de pro-libertarios, que de alguna u otra forma se hicieron famosos. Entre otros el Gordo Dan, qué sé yo, hay varios, ni nos conozco, ni sé lo que hacen, pero bueno, se hicieron conocidos, famosos, tienen muchos seguidores. Y en las listas quisieron entrar algunos de ellos. O sea, dijeron que aunque sea, yo me acuerdo que alguno me contó, que pidieron en forma, aunque sea testimonial, que alguno de ellos fuera candidato en las elecciones. Y resulta que cuando se hicieron la lista, todos quedaron afuera. Todos los que están en los Twitter, todos los tuiteros, todos los que tienen, están en las redes, que tienen un sitio, quedaron afuera. Por lo tanto, alguien se le ocurrió en el gobierno que había que compensarlo de alguna manera. Y se inventó esta fiesta en Córdoba. Esta supuesta fiesta en Córdoba para estar con todos, abrazarlos y contenerlos. Porque la verdad es que habían quedado bastante heridos porque quedaron afuera. Acá hay dos sectores que quedaron afuera, ellos, y en la lista del peronismo quedó afuera la CGT. O sea, la CGT antes, la CGT metía a algunos diputados, al pie a algún senador. Siempre la CGT tenía un porcentaje. Decían el 20%, el 30%, bueno, esta vez la dejaron afuera de todo. Tanto a la CGT como a estos muchachos. Entonces a estos muchachos medio les tuvieron que dar algo. Y si es que le dieran algo, le dieron esta fiesta. Por lo menos para compensar, qué sé yo, la vida es así, ¿qué vamos a hacer? Y después, hablando del Estado, el Estado no es que el Estado sea malo, el Estado es corrupto, en un gran porcentaje es corrupto. Porque acá hay dos o tres formas de financiar la política. Una de ellas son las obras públicas. No nos engañemos, a esta altura del partido, el tema de los cuadernos es cierto, conozco a los periodistas de La Nación que hicieron toda la investigación, una investigación que duró bastante tiempo, que se preparó bien. Y todos los muchachos de la Cámara de la Construcción habían todo metido la mano en la lata, que además repartían con el gobierno de turno. Porque una forma de financiar la política es la obra pública. La otra es el juego. Y ojo con lo que le estoy diciendo, es el juego. Y la tercera es el narcotráfico. No es tan difícil de entender esto. Pero bueno, es una forma de financiar la política. También el radicalismo tenía algunas universidades para financiarse también. Por eso no quieren auditorías en algunas universidades, de la UBA estoy hablando. En fin, otros sí aceptaron por lo menos que los investigaran, que le hicieran una auditoría. Hay otras que no querían. En fin, son esas cosas que pasan en la vida. Mientras tanto, lo que está pasando es lo siguiente. Está claro, no hay nada nuevo. Esto ya se inventó todo. Antes de unas elecciones se inventó todo. Esta película ya la vimos. ¿Va a haber una elección? Sí. ¿Es fundamental para el gobierno? Sí. Esto demuestra si va a seguir muy débil y no va a poder hacer ninguna de las reformas, o si las puede hacer, sí. Y entonces, ¿qué decide? Y hay que dar examen. Dentro de 2 meses das examen, ¿y qué lleva a hacer el examen? ¿Qué materia tenés que dar? Primero, la materia que tenés que dar, que la inflación siga baja, y la materia que tenés que dar, no solamente que la inflación sea baja, sino que además el dólar no se te mueva demasiado. Tenés bolilla 1, inflación, bolilla 2, tenés el dólar. Bien. Entonces empieza a irte, la bolilla 2 te empieza a ir mal, empieza a subir el dólar. No, venía muy atrasado todo el año pasado, pero este mes 8% en el mes era bastante. Por lo tanto, había que subir la tasa. Y ayer volaba la tasa. Duró poco, tampoco podía estar esa vez. Tocó 80% anual, y estamos hablando casi el 6 mensual. No llegó al 6, pero casi el 6 mensual, una locura. Y la tasa llegó al 80 y después bajó violentamente al 50, cuando aparecieron algunos a decir, no, esto es una locura, paren. Y terminó en el 50 anual, que igual es alta. Se frenó el dólar. El dólar de 1.320 quedó en 1.275. El blue bajó muy poco, 1.310, pero ya que la cosa tenía otro cariz. Bueno, acá gana siempre la codicia, y si te sube mucho la tasa, la codicia es mucho más importante que lo demás. Todo lo demás es así, en este mundo que se vive. Una tasa alta, por supuesto, te va a encarecer el crédito, aunque sabemos que el crédito, muchacho, se necesita una reforma impositiva en serio. Vos tomás un crédito y entre impuestos y tasas, el 44% del préstamo es impuesto. No, si no, no es un chiste, esto es un chiste. Claro, hay que mantener un estado elefantiásico, un estado que pasó del 24% del PBI de gasto público al 43%, imposible de pagar. Este estado es imposible de pagar, por más que a muchos se desgarre la vestidura, tenga el estado maravilloso, el estado presente, el estado... No, el estado es corrupto, y además no solamente corrupto, sino te cobra impuestos que no podés pagar. Pero bueno, hay que nombrar gente, hay que nombrar a los amigos, el estado sirve para eso, para crear puestos que no sirven para nada, pero nombras amigos. Porque hay que decirlo también, del otro lado también tenés que decir alguna cosa. Mientras tanto, va a llegar el nuevo embajador de Estados Unidos a la Argentina, un tal Peter Lamelas. Ahí habló allá en Estados Unidos, dijo, no, voy a atacar la influencia de China, Cuba, Venezuela. Entonces dijo un montón de cosas, que iba a vigilar, que para que no haya influencia negativa en la Argentina, qué sé yo. Y entonces, frente a esto, ayer, por supuesto, en algunos canales ultra acá directamente parecía Braden y Perón, ¿viste? El 45, muy gracioso. Pero bueno, en ese mismo día que el futuro embajador te dice que hay que combatir la influencia china, el gobierno decidió que los chinos pueden entrar en la Argentina sin visa. Eso se llama pragmatismo puro. Así de simple, pragmatismo puro. Por un lado el otro está diciendo, y el otro dice, bueno, pueden entrar tranquilamente, no tengan visa. Es rara, la Argentina es rara en todo punto de vista. Bueno, Carlos, hoy lo envidio, va a poder ver a Boca ahí en Santiago del Estero. Ayer Central Córdoba pasó de ronda, así que va a seguir compitiendo. Pero lo más importante es que seguramente, no sé si va a ir a la cancha, pero estoy casi seguro que sí.
Obviamente que todos los santiagueños vamos a estar ahí en el Estadio Único. Bueno, ayer no se da una idea la revolución que causó Paredes, por ejemplo, ¿no?
Claro, sí, porque es el distinto de Boca, ¿eh? Lo que pasa es que los demás no acompañan demasiado. Tenemos a un jugador chileno que dice, yo quiero gozar la vida. No, pará, si vos querés gozar la vida, flaco, primero entrenate bien, porque para eso te están pagando un sueldo impresionante. La vida, sí, para gozarla todo lo que quiera, pero primero cumplí con tus obligaciones. Y después tenemos un español que compramos que se rompe todos los meses, se desgarra, se ve que ya no está para más, tiene que retirar. O sea, no tuvimos nada de suerte con los... River, ¿sabés cuántos jugadores tiene, Carlos? Tiene 37. Tiene para formar más de 3 equipos. No sé qué, Eva, es increíble. Siguió comprando ahora 2 de Talleres de Córdoba. 37 tiene. Bueno, vos sabés qué lío para formar 11. Directamente un montón se queda fuera todo el tiempo. Es raro, Claro, le sobra plata. Como no saben qué hacer con la guita, viste, siguen comprando jugadores. Qué sé yo. Bueno, ¿alguna otra cosa que te quedó?
No, simplemente esto. A ver, dicen el primer semestre cerró en rojo para las grandes cadenas, los autoservicios, los mayoristas. El tema es que el consumo mueve el 80% de la economía.
Ay, claro, el tema es así. Cayeron las ventas en los super y los mayoristas y crecieron las ventas en los autoservicios. Los supermercados tenían 3 meses de suba y ahora el consumo le bajó el 1% en junio. Estaba hablando de junio, porque ellos tienen el tema de junio. O sea, después de 3 meses de suba, el supermercado cayó el consumo 1% en junio. Y en 6 meses, la suba fue apenas del 0,4%. O sea, ni bajó ni subió. Yo te diría que estamos peligrosamente estables. Hay que arrancar para un lado, y todavía no se arrancó. Estamos 0,1, 1% arriba, al otro mes 1% abajo. O sea, yo creo que más estable que baja. Esas son las cifras reales de lo que está pasando en los supermercados y autoservicios. Bueno, te mando un abrazo y que la pase bien, y que la pase bien esta noche y que ganemos.
Bueno, ojalá así sea. Un abrazo, que tenga buena jornada.
Chao.
Hasta luego, el licenciado Osvaldo Granados.